Que se vayan todos. Es grito, es advertencia, es posibilidad, es huella. A 2 décadas de aquella irrupción de cualquiera en la calle, trazando la geografía de una política emancipadora e igualitaria, queremos tender un puente que nos ponga después de la deriva.
Desafiando el refrán que dice que nadie es profeta en su tierra, quienes hacemos Después de la Deriva quisimos dedicar este programa a charlar con uno de nuestros integrantes, con Guillermo Folguera, Guille, con la excusa de la reciente publicación de su libro La ciencia sin freno. En las hojas de este libro, Guille traza un recorrido en el que poder, burocracia, ciencia, innovación, tecnología, publicidad y eficiencia se entrelazan siempre al servicio de la reproducción del capital y de una vida alienante, sin la pregunta básica por el sentido y sin que esta pregunta esté nunca en juego. Con el interrogante de si se puede pensar una ciencia que acompañe otros modos de vida, una ciencia que muchas y muchos ya practican apasionadamente, vaya esta nueva deriva con la esperanza de que el conocimiento científico se permita dialogar con otros saberes, pero sobre todo con la intención de desnaturalizar esos hilos invisibles que hacen que la rueda gire sin obstáculos ni cuestionamientos.
Dice Galeano que en tiempos oscuros tengamos el talento suficiente para arriesgarnos a volar en la noche como los murciélagos, que en tiempos oscuros seamos lo suficientemente sanos como para vomitar las mentiras que nos obligan a tragar cada día. El libro de Guillermo, este libro La ciencia sin freno, en realidad es una extraordinaria oportunidad para poner en evidencia, para desnudar realmente cuáles son esas mentiras que nos obligan a tragar cada día. En La ciencia sin freno nosotros podemos encontrar elementos sustanciales para poder comprender. Porque cuando hablamos de salud, que es a lo que, por ejemplo, nosotros nos dedicamos, no podemos ser ajenos a cómo se construyen los sistemas de conocimiento, los sistemas de lenguaje, que terminan ordenando y operando, ni más ni menos que nuestros cuerpos, que son nuestros primeros territorios, los primeros territorios que habitamos. Y a partir de recorrer las distintas páginas y los distintos capítulos del libro, vamos encontrando elementos para poder comprender cómo es que esa ciencia en singular que se quiso autoimponer y en muchos casos lo logró desde la hegemonía de la ciencia positivista como la ciencia, en realidad no fue otra cosa más que una herramienta de extraordinaria eficiencia para aportar en los procesos de domesticación de nuestros cuerpos, para que aceptemos también, a partir de haber naturalizado la domesticación y la artificialización de nuestros cuerpos, la domesticación y la artificialización de los territorios. Y eso es ni más ni menos que el comienzo del fin, de la posibilidad de construirnos como sujetos y sociedades saludables, y el avance hacia la destrucción, hacia la construcción de la enfermedad como estrategia geopolítica de dominación.
Tanto daño y qué más que suave del río, porque se vuelve tormenta y frío, frío, frío. ¿Qué son todas esas sombras que han oscurecido el día? ¿Qué hacen hoy sangrar tu herida? Ay, van a hacer sangrar la mía. Tu sonrisa la más clara, luz de todos mis pinceles, porque se vuelve lamento y dueles, dueles, dueles. Y tu voz que era el silencio, la calma más suave del río, porque se vuelve tormenta y frío. Son todas esas sombras que han oscurecido el día, que hacen hoy sangrar tu herida. Van a hacer sangrar la mía. Van a hacer sangrar la mía con todo lo que tú eras y qué más, qué más, qué más.
Buenas noches, a ver, vamos a ver, pasaron 17 minutos de las 21, estamos en vivo después de más de un año, aquí en esta casa con parlantes que es FM La Tribu, llenos de emociones con Guillermo Folguera, que está acá a mi lado. Buenas noches, Guille, ¿cómo estás?
Buenas noches, Nati. Todas las emociones muy fuertes.
Todo mucho. Bueno, les contamos que el primer audio que escuchamos era de Damián Berceñás, y Damián es este médico legista, director del Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad de Rosario, compañero, amigo, activista ambiental, y es un fragmento de la presentación que hizo Damián fue la exposición, parte de la exposición de Damián en la presentación del libro de Guillermo que se hizo el sábado pasado. La verdad, Guille, que bueno, lo segundo que queremos contar es que la canción esa tan bonita que escuchamos se llama Quemas, es del español Joel López, que la interpreta Ede, que es una cantante española, en una versión como muy exquisita de este cantautor tan tan bonito. Guille, la verdad que yo sé y sabemos desde el colectivo que hacemos Pues de la Deriva que a vos te da bastante entre vergüenza y modestia hablar del libro, pero para nosotros era ineludible charlar del libro porque toca temas que han atravesado y que nos atraviesan todo el tiempo.
Sí, tiene mucho de la trayectoria del programa. De hecho, mucho me ha abastecido la trayectoria de ustedes primero y después a partir de mi incorporación, no solo en términos de comunicacionales, que en el libro está puesto como un asunto a resolver, sino de qué se trata esta ciencia y esta tecnología y qué hacemos con ella, ¿no?
Claro, porque yo creo que la primera pregunta para quienes todavía no han comprado el libro y leído el libro, que es más importante que comprarlo, es comprender cuál es el recorrido que vos haces en el libro. Y a mí me parece que en ese sentido la primera pregunta es que me describas o que cuentes qué es esa ciencia sin freno que vemos hoy. Claro. ¿A qué te referís con esa ciencia sin freno? ¿Qué características tiene? Para después por ahí poder desandar con otras voces el recorrido del libro.
Claro, y ahí es donde vos, Nati, ponías el acento, empezaba el primer problema, es bueno, ciencias son muchas. Entonces, de qué ciencia me voy a trabajar. Y tuve que empezar a poner algunos límites muy claros. No voy a hablar de una ciencia que ocurrió en algún momento de la historia, entonces tuve que acotarme a lo que se llama en general ciencia moderna. En particular, la ciencia que existe en la actualidad es una ciencia muy vinculada con políticas activas de Estado, que uno la encuentra en general en la Segunda Guerra Mundial. Tampoco voy a hablar de una ciencia que está en los papers únicamente, sino justamente cómo interviene en nuestras vidas cotidianas, entonces cómo esa ciencia se hace política pública. Y entonces lo que intenté ahí es, bueno, ¿qué son las coordenadas más actuales de esa ciencia? Y ahí reconocemos 4 o 5 coordenadas que son fundamentales. Una, la que mencioné, que es después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos directamente se pone en una carrera, que después la Unión Soviética va a aceptar el reto, básicamente en términos de curar y alimentar a la población, hacerlo política de Estado. Después, un segundo impacto que ya está a finales de la década del 40, que es cuando Estados Unidos dice esto no solo lo van a hacer los estados, sino que lo tienen que hacer el capital privado, las empresas. Y entonces ya tenemos en la década del 50-60 moldeándose, había empresas anteriores como Bayer, etcétera, pero moldeándose lo que actualmente son actores fundamentales, que son las multinacionales, ¿no? que nos moldean mucho del escenario actual. Por ejemplo, en Chubut, en estos días, con la cuestión de la zonificación minera, uno se preguntaba, bueno, ¿dónde empieza el gobierno provincial o el gobierno nacional y dónde empieza Pan American Silver, ¿no? El gran interesado en la zonificación minera? Y después, cuestiones más vigentes, que después de una etapa desarrollista, mucho del discurso de la ciencia actual tiene este signo. De hecho, tenemos horas en donde Nathanson llamó ambientalistas bobos a todo aquel que se oponía a este tipo de proyecto. Aparece en la década del 80 un neoliberalismo, y este neoliberalismo termina de moldear a la ciencia a favor del sector financiero como una manera de lucrar, y de lucrar vinculado con el control social. Entonces, todo este pack de coordenadas nos permite empezar a hablar de qué significaría esta ciencia actual.
A mí, de la presentación tuya y Coral, que fue lo más lindo, me parece que fue la presentación del sábado, hubo una intervención que me conmovió mucho, porque implicaba que estos debates acerca del rol de la ciencia datan de bastante más, o sea, son contemporáneos, actuales, pero tienen una larga data. Y algo de eso, de ese Viviana Vila, que me gustaría que escuchemos juntos el audio de ella, un fragmento del audio de ella que me pareció maravilloso.
Y voy a empezar hablando del libro de Guillermo por otro libro, que es Ciencia Política y Cientificismo, el libro de Bartaski, escrito en 1969. Faltaba casi una década para que naciera Guillermo, yo estaba en segundo grado y la mayoría de todos los jóvenes que están participando no habían ni nacido. Y aunque haya esa diferencia enorme de tiempo, Oscar Bartaski decía lo siguiente, y entonces quiero leerles un pedacito de este libro porque es como la mejor introducción al libro de Guillermo. Dice lo siguiente: típicos cuya sensibilidad política los lleva a rechazar al sistema social reinante en nuestro país y en toda Latinoamérica. Lo consideran irracional, suicida e injusto de forma y de fondo. No creen en que simples reformas o desarrollos puedan curar sus males, sino solo disimular sus síntomas más visibles. No aceptan sus normas y valores, copiados servilmente para colmo de modelos extranjeros. No aceptan el papel que el sistema les asigna de ciegos proveedores de instrumentos para que el sistema, para uso de cualquiera que pueda pagarlos, y hasta sospechan de la pureza y neutralidad y apoliticismo de las élites científicas internacionales al imponer temas, métodos y criterios de evaluación. A estos científicos rebeldes o revolucionarios se les presenta un dilema clásico: seguir funcionando como engranajes del sistema, dando clases y haciendo investigación ortodoxa, o abandonar su oficio y dedicarse a preparar el cambio del sistema social como cualquier militante político. El compromiso usual ante esta alternativa extrema es dedicar parte de tiempo a cada actividad, con la consiguiente inoperancia en ambas. Este dilema tiene un cuarto cuerno, mencionado muchas veces, pero a nivel de eslogan. usar la ciencia para ayudar al cambio del sistema, tanto en la etapa de lucha por el poder como en el de la implementación y definición concreta previa del que lo va a sustituir. Sostengo que esto es mucho más que un eslogan, o puede serlo, pero requiere un esfuerzo de adaptación muy grande por parte de los científicos, tal vez mayor que abandonar la ciencia por completo, porque es mucho más difícil soportar la etiqueta de pseudocientífico que de ex-científico. Y aquí estamos, no pseudocientíficos, sino científicos que estamos dentro del sistema haciendo ciencia. Y eso a mí me interesa mucho, digamos, destacar que somos investigadores que seguimos adentro del sistema, investigadores del CONICET, con sus reglas, sus evaluaciones. Pero además de esto, no queremos ser parte de esta ciencia empresarial de la que habla Guillermo, sino que tratamos de horadar cada vez que podemos. El libro de Guillermo es una guía perfecta para eso. Porque si bien reconoce la importancia y la belleza de hacer ciencia, porque hacer ciencia y pensar en ciencia es un modo muy hermoso de pensar el mundo. Entender desde la racionalidad cómo son las cosas es realmente bello y es interesante y lleva a buenos puertos. O sea, no es que la ciencia está solamente asociada con este modo empresarial destructivo del mundo. La ciencia también está asociada a buenas maneras de tratar el mundo, la naturaleza, la biodiversidad y los otros seres humanos. Entonces, yo justamente hago hincapié en ese rol de lo que Varsavsky diría un pseudocientífico o un científico raro o un científico outsider, pero adentro, que en el que jugamos un montón de personas en el sistema de ciencia y tecnología. Por eso el libro de Guillermo es bello, porque el libro de Guillermo, un libro que dice hay que tirar la ciencia no sirve, sino que se marca un devenir científico muy interesante cuando hace justamente el paso al principio del libro y al final del libro de, digamos, cuáles serían las condiciones interesantes de la ciencia o deseables de la ciencia.
Bueno, clara, ¿no? Clara y contundente, Viviana, estaríamos en presencia de un pseudocientífico, entonces en estos términos de un científico raro. Lo mismo que Viviana y lo mismo que muchísimos compañeros y compañeras que pasaron por Después de la Deriva y que sin dejar de hacer ciencia abogan por otra ciencia. Esa es una pregunta, ¿no? ¿Otra ciencia es posible, Guille?
Claro, además con mecanismos de control tan grandes, tan intensos dentro de la propia estructura científica. Me acuerdo algunos análisis que comparaban a la práctica científica y a las instituciones científicas con las religiosas o las militares. Tenemos estratificaciones, tenemos sistemas de control muy claros. Nosotros, por ejemplo, nos evalúan con los papers a su vez se tratan de revistas de moda que publican cosas hegemónicas. Entonces, ¿qué significaría, por ejemplo, por mencionar uno de los mecanismos de control institucional, qué significaría hacer ciencia por fuera cuando el mecanismo de control básico es un mecanismo hegemónico? Es un gran punto el que pone Viviana, que también tiene mucho de esta cuestión en las tripas, ¿no? En su propio accionar, con acuerdos o diferencias respecto a la posición. Lo que por ahí señalaría, Nati, para tirarte la pelota es qué se percibe afuera socialmente, ¿no? ¿Hasta qué punto socialmente estamos transmitiendo que la ciencia es objeto de estas tensiones? Si le estamos diciendo a las comunidades que lo que tenemos es una ciencia hegemónica, pero que hay otras ciencias posibles, digo, ahí yo creo que hay un nivel de encubrimiento muy grande que está todo detrás de lo singular, ¿no? El singular es la ciencia como si fuera una cosa unívoca, una cosa única.
Sí, yo creo que hay ahí una tensión entre lo que se considera la ciencia y lo que se considera pseudociencia, pero en el sentido de conocimientos no demostrados, despectivamente y peyorativamente, ¿no?
Claro.
Y ahí me parece que la pandemia demostró como algunas tensiones. Entonces, por ejemplo, cuando pasaba lo del dióxido de cloro.
Claro.
Digamos, yo entendía que estaba mal el dióxido de cloro, pero el argumento que uno utilizaba es, bueno, no hay ningún estudio científico que demuestre, y a la vez ese estudio científico protege o no la salud. No sé, a mí me parece, claro, que ahí se arma como todo un debate sobre cómo poner esos límites entre lo que, sobre todo en los términos sanitarios, por ejemplo, que por ahí es un tema que yo trabajé bastante este año, cómo se pone ese límite, ¿no? Entre decir, bueno, esto tiene un aval, ¿cuál sería ese aval? ¿O quién tendría que dar ese aval? Y esto otro es chantada, porque claro, ¿cómo hacemos para protegernos de la chantada también, que tiene el mismo espíritu de lucro que la ciencia empresarial, ¿no?
Tal cual, tal cual.
Ahí me parece que hay un límite que es difícil de fijar.
Es un límite difícil, está buenísimo el ejemplo además, y en donde quienes hacen los negocios también te marcan el nivel de cientificidad, porque el dióxido, claro, de cloro, porque si uno lo compara con la ivermectina, por ejemplo, que tampoco tuvo una aprobación, pero que no tiene ese nivel de denuncia, y que de muchas provincias lo implementaron.
Exactamente.
Uno diría, bueno, lo que pasa es que la diferencia es que ivermectina tiene detrás un negocio de determinadas farmacéuticas locales, o no, o quizás hay algo más que eso, y por ahí hay un elemento empírico a discutir. Como sea, efectivamente, lo que estás planteando es clave, y yo creo que un riesgo, yo creo que uno de los riesgos mayores que tenemos, que el otro día salió menos en la presentación, pero que en Rosario, que fui a presentar el libro, salió un poco más, que es, estamos frente a temas complejos. Y en los temas complejos habrá que tragar saliva y comprender que las respuestas simples encubren más de lo que descubren. Y ni es cierto que las ciencias son solo negocios, ni es cierto que la ciencia está exenta de los negocios. Entonces habrá que poner en discusión qué ciencias necesitamos y para qué.
Bien, vamos a una tanda y continuamos entonces con Guillermo Folguera, integrante de nuestro colectivo, hablando de La Ciencia Sin Frenos, su último libro.
Este programa lo puedes escuchar también por Radio Almaina de Granada, Radio Libre de Santa Teresita, Radio Los Coihues de Bariloche, Radio La Compañía de Tandil y en nuestro sitio web después de la deriva.com.ar. Y ahora también por Radio Ciudad de Puerto Madryn.
Seguimos en Después de la Deriva, en el programa 176, y vamos a compartir ahora el audio de Valeria Berros. Valeria es doctora en Derecho, profesora de la UNLU, investigadora de CONICET, y ella habla acerca de cómo el libro puede también servir en el campo de otras ciencias.
Y luego, como mencionaba al principio, esta obra es el desarrollo de una frase. No voy a contar la frase para que las personas lean esa frase, pero dentro de esa frase hay toda una serie de conceptos, como por ejemplo ciencias y tecnologías. Esto es muy importante para el campo del derecho en un montón de temas, pero en uno en particular que se discute bastante, que es el principio precautorio. Y nosotros seguimos estando dentro del campo del derecho ambiental, que es donde ese principio se desenvuelve, con discusiones que no están tan ligadas al campo de los estudios que se vienen realizando sobre ciencias y tecnologías. Es decir, que hay como una especie de lejanía entre ambos campos, y creo que este libro puede ser una herramienta para acercar esos dos campos disciplinares y comenzar efectivamente a pensar, bueno, cuando hablamos de ciencias, ¿de qué es lo que estamos hablando? Y cuando hablamos de controversia científica, de incerteza científica, ¿qué es lo que hay detrás de todo eso? Me parece que este libro es muy importante para ello. Después también el libro aborda la cuestión institucional, tema muy caro a quienes nos formamos en derecho, y ahí creo que es muy interesante las herramientas que trae para pensar no solo el diseño de las instituciones, sino también los procedimientos de toma de decisiones, porque al fin y al cabo tenemos procedimientos, acuerdos, contratos. Bueno, ¿cómo se componen esos procedimientos? ¿Cómo se componen esos contratos? Son preguntas que no suelen ser demasiado explícitas en las discusiones del campo del derecho. Y me parece que este libro es un aporte interesante en ese sentido para poder visibilizar a qué hacemos referencia cuando tratamos de poner esa discusión sobre la mesa. Algo parecido puede decirse con respecto a la burocracia. Hay toda una idea de asepsia burocrática que está muy bien desarmada en el libro de Guillermo, y me parece que es fundamental para el campo del cual provengo, cómo funciona eso y cómo funciona también la no distribución de responsabilidades, cuestión que necesariamente tiene que ser abordada de manera muy, muy rápida y muy urgente a la luz de lo que estamos transitando desde hace ya bastante tiempo.
Bueno, como dice Valeria, hay una frase que atraviesa todo el libro, que no la vamos a decir tampoco acá, pero ya que Valeria hizo referencia a algunos conceptos, me parecía que había dos conceptos que estaban buenos ahí desarmar, que es que en esta frase del libro vos decís que la ciencia busca incidir de manera burocrática y publicitaria. Y me parece que son dos conceptos fuertes que estaría bueno que desarrolles un poquito.
Me encantó leer sobre eso, porque además cuando arranqué con tenía algunas intuiciones cuando arranqué con la escritura hace 5 años, pero me terminé topando con la cuestión burocrática y publicitaria de la práctica científica. Y son conceptos que son en algún lugar contradictorios entre sí, lo cual quizás también por ahí llama la atención. Porque burocracia, en el sentido que lo tomo durante el libro, que es una obviamente es un concepto con mucha historia, pero una de las acepciones más habituales de burocracia es algún tipo de práctica que pone mucho acento en los medios y suspende los fines, ¿no? Es como el burócrata por excelencia hace eso. En el caso publicitario, cuando nos venden algo en la publicidad, es algo que nos promete algún tipo de mejora y no considera los daños. Entonces uno podría decir, bueno, pará, es burocrático o publicitario, o sea, no toma en cuenta los fines o promete mundos mejores. Si ustedes se fijan, que es lo que trato de hacer en el libro, en general lo que hacen las grandes multinacionales cuando hablan de la práctica científica son las dos cosas a la vez. Dice que si uno usa bien el producto, por ejemplo un producto en común, no sé, el glifosato, o la Barrigol, o Pan American Silver, o lo que sea, no va a generar daño, pero a su vez va a generar algún tipo de mejora colectiva. Eso es muy particular. En términos éticos y políticos no se sostiene. Si las cosas generan efectos positivos, habrá que discutir qué efectos negativos pueden llegar a generar, y si las cosas no generan efectos, bueno, etcétera. ¿Cómo actúan estas dos cosas? Actúan de manera sinérgica. ¿Y qué efectos producen? Efectos políticos muy diversos. Por un lado, se consolidan a sí mismas como los actores centrales que pueden hablar frente a un determinado problema. Pero el otro, que me interesa muchísimo ahí, y por eso el prólogo de Raúl Civechi era clave, y mucha de la historia de este programa tiene que ver con eso, es que actúa silenciando. Si yo digo que lo que importa son los métodos científicos, o si yo digo que esto no puede generar daño, ¿qué lugar le doy a una comunidad que se está rebelando frente a eso? Le doy el lugar de la ignorancia, el lugar del no saber, en lugar del desconocer y obrar. Digo que viajó en el tiempo, Edad Media, de las cavernas, un montón de metáforas que estamos acostumbrados y acostumbradas. Ese silencio es una constante. Y ese silencio es un silencio político. Es un silencio que lo que hace es quitarle el carácter político que tiene todas estas discusiones y que quitarle el carácter político que tiene la pregunta por excelencia, ¿cómo queremos vivir? Que es de alguna manera lo que de alguna manera este libro intenta en punto nodal, que es comprender que cualquier problema, también los problemas de política científica, son problemas políticos.
Sí, y además, como vos decís, está esta idea de negar la ciencia o negar esta ciencia te ubica necesariamente en la idea de, bueno, vos querés volver a la naturaleza, el ambientalismo bobo, ¿no? Claro. Que decían hoy. Y en realidad creo que lo interesante del libro lo marca Raúl Civechi en el prólogo y lo marcás vos, digamos, a lo largo de todo el libro, es pensar que puede haber un diálogo en ese saber. Ahora, Guille, cuando hablábamos del libro decíamos que estaría bueno pensar una ciencia acorde a que acompañe esa pregunta sobre el cómo queremos vivir. Y yo te preguntaba, digamos, casi socarronamente, si no deberíamos pensar primero cómo queremos vivir para después saber qué le vamos a pedir a la ciencia.
Totalmente.
No sé cómo te resuena a vos esa pregunta que va y viene, digamos.
Y claro, porque la verdad es que efectivamente le veo un cierto carácter dialéctico.
Claro.
En el sentido de que nosotros también tenemos una historia científica en nuestro haber y nuestra percepción está también mediada por la práctica científica. Y mucho de lo que vemos, trabajemos o no de científico, no importa, está mediado por un aparato sensor de muchas de las prácticas científicas. Hablamos de cambio climático, y cambio climático es un término acuñado desde y por científicos, y hablamos de liberación de dióxido de carbono, y hablamos, digo, constantemente, lo cual no quiere decir, ¿no? Afuera de programa hablábamos con vos, Nati, de transitar los grises, aprender a transitar tensiones. Tampoco quiere decir que la ciencia nos determine, ni que determine a todas las comunidades en el planeta. Lo que digo es que hay un mecanismo dialéctico entre cómo las comunidades eligen vivir y cómo las ciencias están percibiendo los problemas. Y sí, efectivamente, como vos decís, es una tensión complejísima, y más aún cuando entendemos que no hay comunidad sino comunidades, y no ciencias sino ciencias.
Vamos a escuchar una canción, Ecocidio, compuesta y cantada por Gala Magalí.
Esta realidad es muy falsa, es triste el hoy y el mañana. El pasado está tachado y la historia vuelve a empezar. Mejor dejo de pensar, la cabeza no alcanza. La información me rebalsa y todo comienza a girar. La confianza es un pacto grabado en el corazón. Tenemos una misión y fallar no es opción. ¿Cuánto falta para el alba, para que nos den el alta? Mientras todo se oscurece, otra generación salta. Tiene la mente más amplia, pero el futuro se apaga. El enojo es el motor para aprender esta máquina. El enojo es el motor para aprender esta máquina. El enojo es el motor para aprender esta máquina. Ecocidio, guerra de poder. Los árboles se caen y nosotros también. La gente está muy mal, no sé cómo parar, ni cómo detener, ni cómo reaccionar. Guerra de poder, los árboles se caen y nosotros también. La gente está muy mal, no sé cómo parar, ni cómo detener, ni cómo reaccionar. En el ecocidio, guerra de poder, los árboles se caen y nosotros también. La selva se quema, ¿quién la puede apagar? ¿Quién la puede apagar? ¿Quién la puede apagar? Ecocidio, guerra de poder.
Al monstruo de las mil caras que entró a nuestras casas, sabemos cómo es y hemos aprendido a reconocerlo. Como también aprendimos a ver en los ojos a los hermanos que no forman parte de esa trama, de esa trampa, de esos partícipes necesarios. No son muchos, pero cada vez son más. Se van animando poco a poco a seguir a los que se animaron primero, a los que prefirieron y prefieren ir a contrapelo, a contramarcha, de ese corso donde todos llevan máscara. Aquellos a los que renuncian a cargos, jerarquías, auspicios y bienestar económico, con tal de seguir enamorados de su profesión. Allí lo encontramos a Guille, con los ojos abiertos, las manos llenas de verdades y la palabra valiente, esa que quema la mentira y que nadie se atreve a contradecir. Ahí lo encontramos escuchando tres populares de los sin título, pero que tienen una carga de experiencia empírica que podría voltear con una mirada volúmenes enteros de teorías. Guillermo también lo vio al monstruo, vio sus mil caras, vio la red y la trama en que nos tienen entrampados, y nos invita a todos a ver, a atrevernos, a cambiar de sentido, a dejar de apropiarse de lo que esencialmente le pertenece a la humanidad y no a un grupúsculo de inhumanos. La ciencia sin freno debe tener freno. Debe tener un freno de honestidad intelectual brutal que la devuelva a su lugar primigenio y se la saque a sus apropiadores. Mostrarla así, sin freno, en este libro, es lo primero que hay que hacer. Y allí está Guillermo Folguera, el Guille para los carperos o luchadores de los distintos pueblos de nuestro país. Allí está Guille mostrando lo que muestran pocos y esperando lo que esperamos muchos, que cada vez sean más los que se atrevan a volver a ser y a recuperarla a la ciencia, recuperarla para los pueblos. Gracias, Guille.
Tremendo el testimonio de Mingo, de integrante de Hachal No Se Toca, Mingo, que ha transitado varias veces por el programa. Como vos sos muy humilde y no participaste de la edición de los audios, nosotros elegimos pasar este audio. Y en vos, Guille, están un montón de científicas y científicos que acompañan, y me parece que está bueno destacarlo. Nos parecía que estaba bueno destacarlo. Guille, hay algo, digamos, nosotros estamos cumpliendo 20 años de la gesta 2001era, y hay algo, hay una pregunta que nosotros queremos que resuene durante este año, que tiene que ver con los rastros de esas y nuevas ideas políticas que aparecieron en 2001. Y en este caso, vos que venís recorriendo mucho el país y acompañando mucho las luchas socioambientales, preguntarte qué rastros ves primero en tu trayectoria de ese 2001 y también en todas esas asambleas socioambientales que has visitado.
Claro.
Y acompañado.
A mí el 2001 evidentemente me agarró en un momento de militancia política, donde venía trabajando en temas de derechos humanos, y a partir del 2001 hice un viraje que después efectivamente redundó en el trabajo de Grupo Reflexión Rural y me dirigí a temas socioambientales. Así que el 2001 fue una alarma, en mi caso, para torcer la militancia y para resignificarla. Ahora, más allá de las cuestiones personales, yo creo que hay tres elementos de la lucha socioambiental donde el 2001 no solo mantiene mucho de su llama y de su característica originaria, sino que se resignifica de una manera muy interesante para pensar. Por un lado, cuando uno, esto obviamente como todo lo que dije es una posición personal, pero digo, cuando uno piensa la narrativa del 2001, fue pensada como un momento de explosión, un momento de ruptura, de quiebre, de algo que se rompió en la sociedad de por entonces, que después tomaría nuevas formas y nuevas canalizaciones, ¿no? Entonces los derechos humanos encontraron algún tipo de reivindicación, que después uno puede discutir en qué sentido fue así o qué elementos efectivamente se concretaron. El neoliberalismo clásico de Carlos Saúl Menem no tuvo vigencia, sino expresado en una figura de Macri y compañía, que de vuelta uno podría discutir en qué medida esa narrativa es la que rige o no, pero bueno, en todo caso es la narrativa que gran parte de la sociedad sostiene. Bueno, con los temas socioambientales no es esa la narrativa. O sea, cuando uno analiza la historia socioambiental, el 2001 no implicó nada, no implicó ningún tipo de quiebre. De hecho, en todo caso, lo que implicó fue una consolidación. Por ejemplo, los temas que yo trabajé al comienzo de mi militancia socioambiental, que fue la expansión sojera en Argentina, se da entre los años 2002-2003, justamente a partir de la crisis posterior. Entonces ahí hay una narrativa diferente. El 2001 no fue un 2001 para los temas socioambientales. Tanto no es así que, por ejemplo, todos los cambios de los circuitos estatales de aprobación de agrotóxicos y de megaminería provienen directamente del gobierno de Menem y nunca fueron no solo alterados, nunca fueron siquiera cuestionados, y muchas de las personas que armaron esos engranajes, como en el caso de Solá, están ocupando actualmente cargos con un discurso aparentemente no neoliberal. O sea, el segundo punto, Nati, de lo que preguntabas, es que yo creo que el 2001, que ubicó en su momento en aquellas calles, ¿no?, una crisis también, a mis ojos, de un sistema representacionista, un sistema de hacer política y un reclamo que teníamos en las calles de democracia directa, en el caso de las asambleas socioambientales está presente. Y de vuelta, nunca se fue. Y de hecho genera mucha incomodidad aún en partidos políticos que acompañan a las asambleas, que mucho de lo que ponen en el esquema es que no quieren ese esquema partidario representacionista. Entonces yo creo que ahí también se presenta una forma particular, que de vuelta estoy generalizando, por supuesto que hay asambleas que están más afines a una idea representacionista y hay asambleas que no, pero en la enorme multiplicidad a lo largo y ancho de nuestro país vemos una crisis de representacionismo que de vuelta tampoco nunca se fue, nunca fue canalizado. Y el tercero, yo creo que el 2001 representó para muchos y muchas de nosotras una oportunidad política, una oportunidad. Para muchos compañeros y compañeras, bien canalizada, para otros quizás no tanto, pero fue una oportunidad política de dar vuelta una tortilla y de volver a repensar, por ejemplo, el país que nos había dejado la dictadura militar y el menemato. Yo creo que esa oportunidad política está vigente en el caso de las asambleas socioambientales. Alguien levantará la mano y dirá, las asambleas no se proponen más que una lucha local, territorial, particular. Y en todo caso puede ser cierto, pero parte también de lo que hablábamos el programa pasado es, ojo, porque por ejemplo en la experiencia chilena mucho permeó la lucha socioambiental. Y un poco esta mezcla de las tres cuestiones que yo planteaba, de la ruptura, de la cuestión representacionista y la oportunidad política, para mí está diagnosticado en algo que se viene ahora, que me parece interesante. Ahora en marzo, en breve, se viene la famosa marcha del 24 de marzo, pero también dos días antes está el 22 de marzo la marcha del agua. Y parte de lo que discutíamos en estos días con compañeros y compañeras es hasta qué punto no es la misma marcha en estos días, hasta qué punto el proyecto político de la dictadura no fue un proyecto de apropiación de bienes comunes.
De hecho, en el pliego, digamos, de reivindicaciones que tiene la marcha del 24 de marzo, están incluidas consignas antimineras, antiextractivistas. O sea, hay un diálogo ahí que se está dando y que es indispensable, ¿no?, en las luchas estas.
Claro, que es indispensable para entender, como por ejemplo entender que el gatillo fácil se abastece de pibes y pibas que vienen expulsados del modelo de los agronegocios, no solo de Argentina, sino de Paraguay, Bolivia, etcétera, y políticamente para actuar. Los derechos humanos tienen ahí una línea muy clara para actuar y las luchas socioambientales también, ¿no?
Claro, claro, claro. Recordamos que Chubut está viviendo en este momento momentos bastante tensos. Queríamos expresar nuestra solidaridad con compañeras y compañeros que fueron detenidos sin ningún tipo de argumento. Bueno, nada, mencionarlo, no pudimos dedicar este programa a charlar de eso, pero traerlo al margen en la conversación, porque es parte también de la conversación, ¿no?
Y expresa todo lo que estamos hablando, ¿no? La mezcla de violación de derechos humanos y de conflictos socioambientales.
Exactamente. Guille, quien quiera leer tu libro, ¿cómo tiene que hacer?
Bien, el libro fue publicado hermosamente por un taller escuela de acá de Buenos Aires que se llama CFP24. Hicieron un trabajo maravilloso y parte del acuerdo con el libro es que se baja gratis. Se puede bajar gratis. Nosotros después vamos a poner el link, es un link que sigue funcionando, se baja y se agradece que lo difundan y que hagan lo que quieran con ese texto bajado. Si lo quieren tener en papel, Por el momento, la editorial está trabajando otras opciones, por el momento hay que encargarlo y se hace a través de completar un formulario que está en ese mismo link que vamos a compartir. Es un link muy sencillo, con un pago muy sencillo, y se envía a cualquier lugar del país. Próximamente va a haber opciones, de hecho se va a mandar un envío grande a Rosario ahora para que se empiece a vender allá, pero por el momento hay que encargarlo.
Y yo voy a aprovechar que nos quedan 3 minutos y te voy a hacer una pregunta más.
Dale.
Si hoy volvieras a escribir el libro, ¿escribirías este libro o escribirías el libro de las luchas socioambientales? ¿Ambas sentís que uno dialoga con el otro? ¿Que tendrías que sintetizarlo?
Qué pregunta, pregunta brava. Nunca me la habían hecho, además. Mira, yo hicieron un par de veces la mención a esa frase. Esa frase salió un día de golpe. Y nunca la pude mover, la frase. El libro tuvo cerca de 80, 90 versiones, la frase casi no se tocó. Yo creo que el libro fue un poco pensado, pero mucho, mucho parido y mucho esperanzado en función de un momento político. Lo que a mí me impresiona, que no es lo que preguntaste, Nati, es que yo estoy contento que este libro haya salido ahora y no hace un año. Yo tengo un derrotero grande, editoriales que me dijeron que no, y dije en un momento, qué lástima, se está demorando la salida, y yo creo que salió en el momento que tenía que salir. Lo que tengo claro es que ahora tengo que escribir otras cosas, pero estoy contento que haya sido este libro. Quizás lo único que me cuestiono es que me hubiera gustado que por momentos el libro no tenga tantas cosas. Tiene muchas cosas, como esa casa que uno se muda y le quiere poner todo y pone
todo.
Y pone el recuerdo de la abuela, y bueno, y en algún lugar digo, bueno, podría haber puesto menos cosas. Tiene literatura, cine, ejemplos, pero bueno, supongo que también era parte de...
Fotos, tiene unas imágenes muy buenas.
Sí,
muy buenas.
Sí, y bueno, podría haber guardado y para hacer la segunda versión. Pero bueno, también supongo que tiene que ver con... quería que quede lo más lindo posible y lo más potente posible.
Bueno, y así quedó, Guille. Bueno, te agradecemos mucho, agradecemos mucho a Sergio Arbolella y a Ana Carolina Strongoli, parte de este colectivo que hace Después de la Deriva. Mañana estará subido el programa en despuesdeladeriva.com.ar. También nos encuentran en Facebook, Twitter, el Instagram lo tenemos abandonadísimo porque somos unos analógicos totales, pero bueno, vamos a tratar de este 2021 ponerle un poco más de onda. Nos encontraremos el próximo martes a las 21 en Después de la Deriva en FM La Tribu. Buenas noches.